Memorias musicales, biografías, recuerdos y novedades. Los libros también se escuchan en Suena Bien, junto a Ignacio Olivares.
Es miércoles y entre lo más relevante que nos pasa a nosotros cada día miércoles es que nos visite Ignacio Olivares aquí a Suena Bien. ¿Cómo estás, Ignacio?
Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, ¿o no? ¿Arriba
muy
la
bien
pelota?
Estoy. No sé, pero estamos bien todavía.
Me parece.
Oye, excelente. ¿Qué libro nos trae esta semana?
Esta semana encontré un libro que en español castizo se llama ¿Acaso molesta el ruido que te retumba en mi cesera?
Ya.
Son las memorias de Steven Tyler, vocalista de Aerosmith. En inglés, Does My Noise o Does the Noise in My Head Bother You. Este es del año 2004. Justificado que es el 2004 porque a lo largo del libro hay cosas que no se aceptarían ahora. Yo no sé si van a sacar una nueva versión revisada.
¿Ya?
Políticamente incorrecto,
claro.
Sobre todo la parte del el trato femenino. Vejatorio, si se quiere, pero...
¿En serio?
Refleja una época que todos los grupos eran así. Desde los Beatles para adelante, el manejo con las groupies, con las fans, fue bastante como común.
Sí.
Y era un uso, digamos, de la época, que ahora ya, bueno, ahora está más preocupada la gente, los organizadores, los managers, etc.
Y cuando Steven Tyler cuenta estas cosas y las revisa, como que se arrepiente un poco de esto, ¿o no alcanzamos a llegar ahí?
No veo arrepentimiento en él, pero tampoco veo que diga me lucí o
ya.
Que haga aspas.
Es neutro.
Sí, es neutro, es lo que pasó, es como una sensación de una época que él quiere recordar, pero
sí.
Partamos primero el libro. Bueno, como es del 2004, él ya tenía gran parte de su carrera hecha. Él es de origen italiano, él se llama Steven Tallarico.
¿Ya?
Nacido en Manhattan. El papá era profesor de música y un muy buen pianista que tocó en el Carnegie Hall incluso. Y él se metía cuando era chico debajo del piano del papá, donde estaba practicando. Entonces le gustaba escuchar estas vibraciones y le dio mucha idea. Lo que me impresionó a Steven Tyler, su conocimiento musical es bastante mayor al del típico rockero de la esquina.
Ah, sí.
Sí. El tipo tiene conocimientos teóricos buenos, pero lamentablemente, bueno, el título del libro, que es ¿Acaso molesta el ruido que retumba en mi cabeza? Yo pensé que era por tinnitus, por alguna anécdota, por algún pito que tenía en el oído, pero no, es porque... ¿Sí? Es como si hubieran abierto una llave y hubieran grabado. El tipo tiene tanta cosa en la cabeza y va cambiando de tema y se va moviendo. Un poco complicado seguirle el paso, a pesar de que averigüé por ahí que había habido un ghostwriter que le había armado un poco el cuento. Porque si no, yo creo que sería ilegible.
O sea, su cabeza se la traslada al libro casi
exactamente.
Como una corriente de pensamiento.
Exactamente, por ahí va. Entonces, ahí nos damos cuenta que el tipo... tenía un déficit atencional severo.
Ya.
Porque, bueno, él de hecho cuenta una anécdota que las piezas que él tenía desde su casa, o después hoteles, o después en su residencia, varias, él la armaba como una especie de cueva para poder concentrarse. Escribía en horas en la noche donde podía más o menos estar más tranquilo porque su atención era casi nula.
Pobre.
Pero claro, él no necesitaba Ritalin, tomaba otras cosas bastante más potentes. Oye, la ídola de él es Janis Joplin. La vio en Woodstock.
La vio, mira.
Prendado de ella. Él dice que la gente que se acuerda de Woodstock no fue a gusto, porque los que estuvieron ahí no se acuerdan de Woodstock. Están tan reventados. Entonces, pero él dice que la imagen de Janis Joplin, su forma de cantar, su forma de expresarse, su faceta de front woman, a él lo dejó, a él lo caló hondo. Y la otra cosa también es, bueno, muy de la época, Mick Jagger, los Beatles. Pero sobre todo Mick Jagger y Keith Richards, esa dupla a él lo impresionó tanto que hizo algo parecido. Y lo logró con Joe Perry, su guitarrista, que se formó esta dupla como de, ellos se llamaban los gemelos tóxicos, se suelen llamar así.
Yeah.
Imagínense por qué. Bueno, y es una dupla de amor y odio. Se tratan bastante mal. Él dice bastantes cosas fuertes de su guitarrista, no lo trata bien. Pero decía que esta cosa era así, que ellos se amaban, se odiaban, podían tocar un tremendo recital y después agarrarse a combo el camarín.
Sí, yo creo que es como mucha energía contenía este Steven Tyler, ¿no? Como que siento que es desbordado.
Absolutamente, sí. Lo más divertido es que la banda es un quinteto, pero el resto de la banda en una entrevista en la Rolling Stone, que nos entrevistaron a todos, digamos, el resto de la banda, que es el bajista, el segundo guitarrista y el baterista, se llamaron los TMI, los tres menos importantes. Así ellos mismos se denominaban.
Sí.
Que nadie los pescaba. De hecho, el único que pesca más o menos en el libro, ¿cómo se llama? Steven Tyler, es a Joey Kramer, el baterista del grupo, porque Steven Tyler antes era baterista, partió como baterista tocando en distintas bandas.
Ya.
Él tocaba en el colegio para que no le hicieran bullying, porque con los labios descomunales que tenía en ese tiempo le decían que él era negro, etcétera. Una serie de cosas de la época.
Pero él la sacaba partido a su boca después, porque no, después, mucho le habrá molestado, sí. Pero se convirtió mucho mejor que la boca de Mick Jagger.
Y si uno ve a los hijos, son todos iguales a él, con la misma boca gigante.
Sí, por la Liv Tyler, que es espléndida.
Estupenda, la hija mayor es ella. Uh-huh. Bueno, y el tema es que él empezó a tocar por eso, para que no le hicieran bullying, terminó armando esta banda, y Joey Kramer, el baterista, sufrió mucho este yugo de tener a otro baterista que más encima era el líder de la banda, que le decía, no, toca así, asá, esto se toca así, hasta que en las memorias del propio Joey Kramer, y esto lo dice Steven Tyler en el libro, dice que él quedó con un tic facial para siempre del bullying que le hacía a Steven Tyler.
¿Qué?
O sea, a ese punto de bullying que quedó con un tic en la cara.
Pero, Dios mío.
Oye, vamos a cortar un poco para ir a una canción que es como el primer gran éxito que tienen, que se llama Dream On, que es una canción que él cita en todo el libro hasta el punto de ser hasta el hartajo, digamos.
Yeah.
Es una referencia para él, dice la canción, y yo no sé si su corriente de pensamiento estaba tan potente, su forma de dictar para el libro, que no se acordó que todas las veces, oye, esta canción que yo escribí a los 17 años, después, capítulo 2, lo mismo. Están todos los capítulos mencionados la canción, con pedazos de letras, como anécdotas. Pues. Yo creo que las drogas le hicieron. Bueno, después vamos a contar un poco más de eso. Escuchamos Dream On, que es una canción larga, pero como pop barroco esto, y es la canción que impulsó a Aerosmith lo que fue.
Vamos entonces con Dream On, Ignacio.
Thank you.
Estábamos escuchando Dream On. Ignacio Olivares nos está contando sobre esta autobiografía, Steven Tyler, que estamos como agotados ya, esta cantidad de historias y de maltrato y de exceso y de energía que tiene el líder, sí, de Aerosmith.
Bueno, las dos cosas como más que más se tocan en el libro es la relación con las drogas y el tema de las mujeres, digamos. Mm. Por ejemplo, una revista de la época definió a la banda como música para hot chicks y horny boys. O sea, chicas ricas y niños calientes.
Claro.
Y ellos, entonces, bueno, aparte de ser grandes consumidores de penicilina en esa época, con la enfermedad de transmisión sexual que ellos transmitían también, está este trato vejatorio que estamos hablando, que por ejemplo, los road managers, los encargados, digamos, de las giras, le seleccionaban a las chiquillas, en los recitales las veían o ellos las apuntaban, mira, esa que está vestida así y tal. Y ellos se las dejaban en el hotel duchándose para que ellos llegaran y vieran que estaban limpiecitas. No, esto parece trata de blanca, realmente, sí, uno lee.
Pero realmente, claro, es como una industria detrás.
Sí, y en ese tiempo, y ustedes lo pueden ver también en la película Casi Famosos, que él, según él, era como haber visto su vida cuando vio esa película. La película del director Cameron Crowe, que habla de una banda ficticia, que es una mezcla entre Led Zeppelin, Aerosmith, las bandas de los 70. Bueno, y en ese tiempo había un grupo organizado de groupies muy famosa. Estaba el Club Oral de Little Lani. No tengo que explicarles por qué es el Club Oral, digamos. Y también había unas que eran las Plaster Casters, conocidas, que se dedicaban a sacar moldes de los penes de los famosos. Hacían moldes de yeso y después los ponían, los exhibían.
Y no sabía yo esto.
Imagínate, entonces, él dijo que él había tenido un romance de muchos años con una mujer, una de estas groupies, probablemente menor de edad, que es igual al personaje de Penny Lane de que hace Kate Hudson en esa película, Casi Famoso. Pero bueno, el karma actúa, primero porque tuvo tres hijas mujeres.
Sí, po.
Y porque su tercera mujer, Teresa, lo engañó con uno de los obreros que le estaban ampliando la casa. Entonces,
no te creo. Sí,
sufrió un poco, lo escupió al cielo y recibió el escupo de vuelta.
De vuelta, pues.
Sí, oye, hay que hacerle justicia a esta banda igual, a 150 millones de discos vendidos. Clave en la segunda mitad de los 70, clave también con la fusión de la música cuando ellos sacaron Walk This Way, el año 75, después se relanzó el 86, pero rapeada por Run DMC, una mezcla, un crossover que fue muy exitoso.
Sí, po.
Y que volvió a la banda, al lugar que tenía, porque también tuvieron unos principios de los 80 un poco lacios para seguir con este mismo tema, digamos.
Ya, pero en los 90 tuvieron como un revival también.
No, y en los 90 les fue bastante bien. O sea, bueno, ¿cierto? De hecho, la película Armagedón, que parece que
claro,
en los 90 ya, que es protagonizada por la hija de Liv Tyler, tiene una canción de ellos que les compuso la gran Diane Warren, que es una tremenda compositora que hace como éxitos para todos, tiene miles de éxitos. Y ella les compuso esta canción que cantaron. Y que de hecho ellos se presentaron en fue una canción nominada al Oscar. Y cuando se presentaron, él dice que en la prueba de sonido el tecladista tocó una nota muy fuerte o estaba el amplificador muy fuerte y quedó sordo. Por lo tanto, partió tarde en la canción. Yo no lo revisé, no tuve tiempo, pero revísenlo a ver si fue así, si fue tan así. Pero él dice que hizo el loco. Y más encima en la primera fila estaba Madonna, Sting, Eric Clapton sentados. Así que dijo, frente a la gente de mi época, hice el loco. Él también fue jurado de American Idol.
Tenía razón.
Otras cosas, sí. Y otras curiosidades que dice en el libro es que él, bueno, lo llamaron para hacer un Led Zeppelin 2.0 que armó Jimmy Page.
Ya.
Él está súper entusiasmado, pero después dijo, ¿sabes qué? No me da para reemplazar a Robert Plant. No quiero que me comparen tampoco.
Sí, pues, se me arriesga.
Mejor me quedo en mi lugar, me quedo ahí tranquilito. Oye, el problema con las drogas, bueno, él tomaba, bueno, en la época, mucha coca, o sea, ellos como eran muy perseguidos como banda porque se sabían que eran como los chicos malos. Entonces, por ejemplo, cuando iban a Europa, le hacían revisión de cavidades, imagínate, como si estuviera en la cárcel. Entonces él se pintaba en cada cachete, en cada nalga, una W para que dijera wow cuando le revisaran. Cosas, anécdotas que salen por acá. Oye,
pero gozaste con este libro, oye, Nacho.
No, hay cosas, sí, pero es demasiado consumo de demasiadas drogas, benzodiazepina.
Sí, yo estoy agotada, fíjate.
Ellos tiraban los televisores a la piscina, pero enchufados para que explotaran. ¿Sí?
Ah, pero es una cosa tan pésimo.
No, impresionante.
Y muy creativo, además, en su desbande.
Sí, bastante. Aparece también un parte médico que hace que tiene sinusitis crónica por las máquinas de humo, operación al pie por un nervio, ruptura del ligamento cruzado saltando sobre su micrófono. Intervenciones varias. De hecho, él tenía un doctor que era de la NBA o de la NFL, de estos grandes doctores deportistas, que lo dejaba arreglado para las giras. porque si no, no se habría podido parar.
Oye, Ignacio, recordemos el nombre de este libro, la autobiografía de Steven Tyler, para los que estén interesados y que puedan tener un recreo con una canción y luego seguir con las historias del súper enérgico Steven Tyler, líder de Aerosmith.
Sí, por supuesto. ¿Acaso molesta el ruido que retumba en mi cesera? O Does the Noise in My Head Bother You? Perfecto. Que es del año 2004. Autobiografía con un ghostwriter ahí que le anduvo.
¿Ya recomienda o con este resumen estamos listos?
Lo recomiendo. O sea, hay miles de anécdotas más. Es un libro que se ve muy rápido. Saltarse, eso sí, aparecen muchas frases de sus canciones y él no es Bob Dylan, no son cosas tan interesantes para leer tampoco. Sí. Pero sí, recomendable, una historia de rock setentero, ochentero, importante.
Buenísimo, Ignacio. Nos quedamos entonces con una canción.
Sí. Jaded, del año 2001, cuando la tercera resurrección de Aerosmith, la década del 2000, año 2001, Jaded se llama, y con eso me despido yo.
Buenísimo, Ignacio, muchas gracias, pórtate bien, no te portís como Steven Tyler.
No, todo bien.
Ya, un beso.
Chao.
Chao, escuchamos nosotros Aerosmith entonces, quien suena bien.
Jaded you.